las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno subraya ante las tropas españolas en el exterior el compromiso ineludible de España con la paz. Alicia García.
Sí, en su tradicional mensaje en la mañana de Nochebuena, Pedro Sánchez, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha felicitado la Navidad a los militares españoles presentes en distintos países del mundo como Líbano, Irak, Somalia, Bosnia o la Antártida. El jefe del Ejecutivo ha agradecido su entrega y abnegación a estos casi 11.000 soldados.
Es nuestro deber mantener vivo su legado de servicio, su entrega hasta el final a España. En un tiempo marcado por la incertidumbre, por un contexto internacional extraordinariamente complejo, por inédito, sois los guardianes de una estabilidad que España, Europa y el mundo ansían como nunca. Por eso, en días tan señalados como estos, en los que tanto pesa la distancia y la nostalgia de la familia, tened la certeza de que un país entero se acuerda de vosotros y os agradece de corazón que portéis el estandarte de España con tanto honor en tierras tan lejanas.
Pedro Sánchez también ha subrayado la contribución de España a la defensa de Ucrania con material y con equipamiento militar. Hoy precisamente se cumplen 10 meses ya desde el inicio de la guerra. Y para los 130.000 refugiados ucranianos en España, de ellos casi 50.000 niños, esta será la primera Nochebuena en nuestro país. Pese al cariño y apoyo recibido, son fechas difíciles al estar sin sus seres queridos y también por la incertidumbre de esa guerra. Toda España les ha arropado en estos meses y ahora estos días más si cabe. Nos vamos a fijar en Plasencia, donde están volcados en hacer de esta Navidad algo especial para las familias llegadas de Ucrania. Han sido protagonistas del alumbrado de la ciudad y los más pequeños también en los villancicos del colegio, que en parte se han cantado en ucraniano. Aquí en COPE, Margarita Pardo, que es madre de acogida de Marian, un chico de 18 años, detallaba qué esperan de estos días de Navidad.
Están muy arropados, entonces, pues aunque no podamos tener para ellos las Navidades ideales, yo espero que podamos por lo menos ofrecerles un oasis, que puedan recargar pilas, que vean que se les quiere y que todo va a salir bien, darles un poco de esperanza.
Y hasta ahora hay mucho movimiento en las estaciones de tren y autobús, también en los aeropuertos. Este sábado es el día con más vuelos de todas las Navidades. Y tenemos por delante una noche y un día de Navidad con temperaturas más altas de lo que suele ser habitual en esta época del año. Lo explica Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Estamos teniendo ya unos días con temperaturas por encima de lo normal y es la tónica que vamos a tener en los próximos días, ¿no? Este fin de semana de Navidad, de Nochebuena Navidad, y también los primeros días de la semana próxima, ¿no?
Y en cuanto a las carreteras, a lo largo de toda la Navidad se esperan más de 18 millones de desplazamientos. Ahora mismo predomina la tranquilidad. DGT, Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora estamos atentos a ese incidente todavía en Tarragona que complica levemente ya, eso sí, la AP7 en el entorno de Vendellós en dirección Tarragona capital. Al margen del incidente, afortunadamente persiste la tranquilidad en el resto de carreteras de España, pero van a encontrar ya tráfico en aumento en la salida de Madrid por la A5 en el entorno de Arroyomolinos. Y recordamos que por lluvias permanece cortada en A Coruña la AG64 en el entorno de Narón, con desvíos, eso sí, debidamente señalizados.
Y la mujer secuestrada por su hermano desde la tarde de ayer en la pedanía murciana de Cañada Hermosa ha sido liberada y se encuentra en buen estado. Ha podido salir por su propio pie de la casa donde estaba retenida. Continúan las negociaciones de los GEO con el secuestrador, que como te venimos contando, se había atrincherado en su domicilio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Copa del Rey sigue repartiendo alegría en una nueva ronda. Juan Bobadilla.
En los 16avos de la Copa, que se jugarán los días 3, 4 y 5 de enero. El martes 3 a las 7 la Nucía Valencia y a las 9 Club Polideportivo Cacereño Real Madrid. El miércoles 4 a las 8 Real Oviedo Atlético de Madrid y a las 9 Intercity Barcelona. Ya el jueves 5 será el Ibiza Islas Pitiusas Real Betis. Así sonaba la alegría del cacereño. Ayer conocíamos que el TAT mantiene la sanción impuesta al delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, por lo que se perderá los encuentros de Liga frente al Español, Atlético de Madrid y Getafe. Y la Liga, que por cierto vuelve el próximo jueves 29. Seguimos muy atentos al estado de la leyenda brasileña Pelé, el cual se encuentra ingresado en la pasada madrugada. Su hija publicó una foto con el siguiente mensaje: seguimos aquí en la lucha y en la fe. Una noche más juntos.
Gracias, Juan. Sigues aquí en COPE con el fin de semana de Cristina.
Querida Alicia, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí continuamos en fin de semana con Cristina y esta vez con el glamour.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Christmas, que sí, porque también hay una Navidad distinta, una Navidad dorada y roja y con hojas de árboles verdes y con muchísima belleza. Wow. Aquí no son unos trineos espachurrando el hielo y unos renos desordenados. No, no, no. Aquí va Santa Claus adecuadamente almidonado, rodeado por los duendes y por los niños más elegantes de España. Porque aquí es Nochebuena con Carmen Lomana. Lomanilla.
Hola, hola. Qué felicidad.
Qué bonito
qué
día.
Me gusta mi Navidad
a
y Nochebuena y todos estos días.
Sí, 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 sí.
Me
es un momento bellísimo. A vosotros sí. Os gusta mucho también, porque mira, veo que Pedro Madera ya ha venido.
Hoy, no podía Pedro. Faltar, no podía faltar.
Cuéntanos, es que pues, es mi debilidad, Pedro.
He aparcado el carruaje de trineo renos. Bueno,
rena, con todo.
Rena y con todo. He puesto una hora de parking, no sé si el inspector, y estoy encantado de estar aquí un sábado por la mañana en Madrid, que es que me encanta ser guiri
en
Madrid.
Este sábado tan especial.
Este sábado es especial, pero pues todos los sábados para mí son un descubrimiento. Encuentro personajes alrededor del Retiro que no me imaginé que existieran, vamos.
¿En serio?
A mí los viernes ya se me pone un cuerpo de jota, que ya, o sea, me dura hasta lunes. Siempre.
Yo he de decir que este es el típico sábado en el que nos ha preguntado muchísima gente, ¡qué horror, Cristina! Te toca trabajar el 24, el 25, el 31 y el 1. Digo, pues muy a gusto.
Pues claro que sí.
Porque sabemos que la gente está cocinando en las casas, que está escuchándonos con muchísima ilusión, que nos abre su hogar, que acudí a los supermercados con los cascos escuchando a la Lomana.
Yo no he podido cocinar porque tengo que estar aquí, porque no sabéis cómo cocino el día de
Nochebuena. Lo sabemos. De hecho, alguna pregunta es de ese tenor. Bueno, vamos a ver sobre cómo poner la mesa. Es la primera pregunta de este consultorio navideño.
¿Nos puede contar cómo organizar la mesa para la cena de Nochebuena y el día de Navidad de una forma sencilla y elegante?
Mira, una pregunta pues, recurrente, pero siempre importante.
Sí, pero claro, depende, porque la puedes poner desde una mesa muy barroca y muy elegante, pero que te dure como para todas las Navidades, ¿sabes? Más o menos le cambias los platos y tal, o algo muy simple, pero siempre procura poner en colores pues cálidos, rojos, o un mantel verde con unos platos que los puedes encontrar muy fácil, donde todos sabemos, en Zarajón, por decir algo, ¿no? En Dorado, por ejemplo, precioso, y luego con la vajilla que tengas, porque todo el mundo tiene una vajilla especial que tiene para días especiales. Entonces ponle un bajo plato, se le pone un bajo plato elegante, bonito, si le va más plateado, dorado, pero yo te aconsejaría un mantel verde, que puedes comprar una tela en cualquier sitio, ¿no? En color verde, ya sea de raso, de tela mate, lo que quieras, y seguramente encontrarás hechos ya también. Y luego un bajo plato dorado, unas copas bonitas, un plato de tu vajilla, y lo adornas pues con un poquito de, bueno, que te hagan un centro, haces tú con frutas.
Perdona, incluso con ramas del seto.
Con
yo
ramas
el otro día
del
salí
seto,
de casa, estaban
frutas.
Los señores de la municipalidad que estaban cortando los setos, claro, de la zona, y me llevé un ramajo enorme con, claro, el que he hecho la corona de
y
aliento.
Luego le pones, ¿cómo se llama esto rojo?
Bueno, eso es
las
que
bolitas.
Tienes que comprar las artificiales, porque el acebo está prohibido.
Las venden también, el acebo está prohibido, pero se puede ir al bosque,
pero
coger,
bueno,
unas piñas,
no,
y un buen centro,
no,
de productos secos.
No metas tanto trabajo, pero
que no?
Vamos, lo compramos falso que parece de verdad.
Sí, también.
Hombre, tengo yo un centro de mesa ahora que pues del otro día una cena y me hicieron uno ideal.
¿Cómo es?
Y que me dura todas las navidades, claro.
¿Y cómo es?
Pues es, la base es en verde, luego acebo, luego dorado, ramitas doradas, pues un poco lo que son los colores de Navidad, oro, verde, rojo.
Y incluso haciéndolo uno dura una barbaridad de tiempo.
Mucho,
¿eh? O sea,
mucho.
Que, pues mira qué forma tan bonita. ¿Y igual la mesa de Nochebuena que la de la Navidad? ¿O?
Hombre, claro, es que tú el día de Nochebuena normalmente pones una mesa estupenda, con lo mejor que tienes en casa, porque para nosotros el día 24 es el más importante. Por ejemplo, en Alemania y en los países escandinavos es el día 25, uh-huh, cuando se visten de largo y comen como si estuvieran en la gran fiesta, ¿no? Entonces, lo lógico es que te dure esa mesa, la base, de a no ser que hayan ensuciado mucho el mantel.
Oye, a mí no me duda, el mantel, ¿no?, de 25 esta noche. 25,
¿sí?,
que tengo, como una horda, como una tribu.
Claro, es que, pero bueno,
que
en general
el
os quiero
mantel
decir que dejéis la misma estructura de mesa. Y si queréis cambiáis un poco la vajilla, pero si no, o cambiáis el mantel y dejáis la misma vajilla, uh-huh, eso ya cada uno, pero que no os compliquéis mucho, porque te levantas por la mañana y ¿qué se come el 25? Pues lo que ha sobrado el 24, casi siempre.
A eso me niego. Vamos.
Pues niégate. Ah,
no, sí. Hombre, es que el 25 es la comida de Navidad y hay que preparar algo nuevo. A mí,
bueno,
de todo este tema,
cosa nueva,
lo más delicado es controlar al familiar no tan deseado, no digo no deseado, ¿eh? Ese, la figura de ese que llega y no saber dónde ponerle, porque es que donde esté
molesta.
Esos suelen ser los cuñados normalmente.
Sí, no quería yo decirlo, pero cada uno tiene
sí,
sus...
Sí, pero bueno, no, pero, o sea, tú lo que puedes hacer el día de Navidad es, si te ha sobrado un pavo, pues puedes poner lo que te ha sobrado del pavo, que el pavo de un día para otro está riquísimo. Y luego pues procuras hacer un aperitivo importante, un aperitivo muy bueno, que lo puedes regar con champán o con vino, con lo que quieras, pero claro, pasarte la mañana del 25 cocinando es un poco absurdo.
Y no
o encargarlo, o encargarla, o encargarla.
Discrepo, yo creo que hay que tener siempre preparado esos solomillos bien preparados que están macerados en mostaza de Dijon,
madre
con
mía,
romero y tal, y que en el momento posterior los metes en el horno y en media hora quedas como un señor.
¿En el horno metes el solomillo?
No sé, pero
por supuesto.
Para empezar, yo soy vegetariana.
Ah, bueno, claro, bueno, puede
pero estoy tomando nota,
pero
los solomillos se pueden meter en el horno.
Los solomillos, claro, de ibérico que han estado macerando en aceite de soja un ratito, por supuesto, y quedan estupendamente.
Oye, pues ¿sabes lo que digo? Que yo te voy a invitar el día 25 y me organizas todo eso.
Nosotros vamos también.
Mirad qué pregunta sobre protocolo y dificultades sociales.
Hola, Carmen. Bueno, lo primero de todo, feliz Navidad. Este es el primer año que voy a pasar con la familia de mi mujer en Nochebuena. Me siento yo en donde un poco me apetezca o espero a que mi suegra me siente. Muchísimas gracias, Carmen.
Mira.
Querido,
¿tú cómo se te va a poner donde le apetezca? Llega ahí invitado y dice, ahora me pongo aquí, presidiendo la mesa, y ya está. No, donde tu suegra te diga que te tienes que poner, que probablemente te dará un sitio preferente y bastante bueno, porque seguro que eres un encanto de yerno, y sobre todo si todavía no tienes mucha confianza más. Entonces, dependiendo si ponen protocolo francés o inglés en la mesa, si ponen el protocolo inglés, que es en las mesas, si por ejemplo es una mesa alargada, pues al final de cada lado, pues luego tu suegra, si se sienta presidiendo, pues te pondrá a su lado en el lado derecho.
Mi abuelo, ¿vale?, me daba un consejo muy bueno para estos casos.
A ver.
Habla poco, escucha mucho y cuando puedas, retirada.
Exacto, cuando vas a casa, hombre, cuando vas por primera vez a casa de tus suegros, pues tienes que quedar ideal.
No bebas.
Tienes que quedar, claro, no bebas.
Come y calla, ¿no?
No bebas porque puedes llegar a decir la verdad completa.
O puedes terminar bailando encima de la mesa, o sea, depende.
Y mirad esta otra pregunta tan de nuestros oyentes.
Pues, Carmen, a mí me da un poco la sensación como que... se celebra mucho estos días, pues eso, el juntarse con la gente, ¿no? Mucha cena de empresa, comer mucho, arreglarse mucho y demás, que está muy bien, pero parece como que el sentido real de la Navidad, ¿no? Que Dios ha nacido, parece como que se desvirtúa un poco, ¿no? No sé a ti qué te parece, qué opinión te merece esto. Muchas gracias.
Pues mira, he estado pensando todos estos días exactamente lo que tú me dices. Es la gran fiesta de los cristianos, el nacimiento de Jesús. Y se supone que deberíamos celebrarlo, sí, con mucha alegría y juntarnos. Pues que ahora ya no es alegría, es que estamos desde noviembre sin parar. Es un estrés tremendo. Cada vez nos estamos americanizando más en este tipo de festejos. Y yo creo que son fiestas también para reflexionar, para estar tranquilos, tener tiempo, hablar con nuestra familia, que sea todo muy acogedor y darnos cuenta realmente de lo que estamos celebrando. Porque hay gente que, no sé, debe pensar que estamos celebrando el Día de los Regalos, ¿no? Mm. Que para mí el Día de los Regalos, desde luego, es el Día de Reyes.
¿Papá Noel no lo celebras?
No, a veces a los niños les damos algo, pero mucho menos que el Día de Reyes, ¿no? Porque toda esta americanización viene de los colegios, ¿eh? Desde Halloween, que les han empezado a disfrazar de monstruitos a los niños, hasta todo. Y a mí ya lo que se me pone los pelos de punta es con el Thanksgiving, o sea, el Día de Acción de Gracias.
Bueno, hasta ahí podríamos llegar.
Oye, que lo hace cantidad de gente.
No me lo puedo creer.
Pero cantidad, no te puedes imaginar. Cada vez más, porque la gente es muy cursi. Hoy le he echado una bronca también a un amigo, le he dicho, por favor, lo que dices tú, no hables todo en inglés.
El Día de Acción de Gracias es la fiesta nacional americana. Pero es que ya, eso parece de sentido.
Pero es que aquí todo, el American Way, por un lado dicen Yankees go home, los de izquierda sobre todo, y por otro imitan todo como monos.
Sí, sí, no, entonces, y a veces uno se reúne y no entiende qué cosas están diciendo.
Muy poca gente ya va a misa de gallo, que es precioso, cenar pronto, quedarte en casa un rato, ir villancicos y luego ir toda la familia a misa de gallo, es muy bonito. Mm. Bueno, todas esas cosas parece que se están perdiendo y te doy la razón. O sea, son días de
recogimiento. Pues como lo has dicho también, ahí dejo esa reflexión de Lomana y un oyente nos pide que nos vayamos a las antípodas.
Hola Carmen, buenos días. Oye, mira, es que ahora soy Jesús de Toledo, entonces tengo una cena con unos amigos ahora de Navidad aquí en casa. Entonces vamos a poner toda la vajilla, la mantelería y todo eso de cosas de con temas navideños. Bueno, ¿tú crees conveniente que el papel para limpiar los bajos en el servicio le ponga también con adornos navideños o eso como es para limpieza solamente uno normal? Bueno, espero que me lo digas porque es que estoy si comprarle no comprarle, porque claro, sale un poquito más caro. Venga, hasta luego.
Bueno, chico, un día es un día. Y seis media docena. Que vas a tener el culito navideño y ya está. Pues
lo
si
malo
te
es si se te queda tamponado un reno en el.
No,
en
la y lo malo es que se igual se destille y te queda colores.
Pero mira, y pensé yo que se iba a escandalizar Carmen y mira cómo le dice que con toda naturalidad. Que sí, hombre. Pues sí. Efectivamente.
Si te hace ilusión y te gusta, pues de nada.
Y mira ese también cómo se lo toma.
Hola Carmen, ¿quién? Pues mira, es que yo voy todos los años a celebrar Nochebuena con mis tíos, con mi familia normal y siempre pues montamos un espectáculo de comida con, no sé, con entrantes, con todo. Y este año pues toca cenar hamburguesas de un euro, ¿qué te parece?
¡Hala! Ahí sí que se le ha cambiado el gesto,
Carmen.
Fatal.
Va con su familia normal, es decir, tiene una
es
familia que,
debe tener
que es paranormal.
Claro, esta debe ser galáctica, eres tú, ¿no? Y los galácticos nunca toman hamburguesas y han decidido que hamburguesas de un euro. Que no. Que el día de Nochebuena, esta noche que vamos a celebrar hoy, hay que cenar cosas un poco especiales, ¿no? Es tirar.
Fíjate que yo lo vería bien si fuese año viejo. Pero sí. Nochebuena es distinto,
no,
¿verdad?
Nochebuena no.
Es otro ambiente, porque Nochevieja...
Claro, haces de risa. Y no, sí. Y cenar hamburguesas en Nochevieja, pues está bien, divertido, pero... Pero no, que eso es muy yankee también. Y eso que yo he hecho el anuncio de de Burger King a la parrilla, como me gusta.
Ay, que me parto. Eres una caja de sorpresas, Carmen, ¿no?
Ah, pero ¿no habéis visto ese anuncio mío?
Pues
en la bañera metida.
Pues oye,
oye, pero ¿en qué país vivís? Ha sido el anuncio más famoso que ha habido en la vida de Apple.
Prometemos poner esa foto encabezando el podcast. Y esta que viene ahora es pregunta para todos. Pensad cada uno vuestra respuesta.
A ver.
Hola, Carmen. Bueno, a ver, yo reconozco que estas Navidades pues yo tengo bastantes manías y pues supersticiones, ¿no? Pues como todo el mundo. Y entonces en Navidades yo, por ejemplo, tengo un cinturón marrón. ¿Tú tienes algún ritual o alguna manía durante estos días o en la cena de Nochebuena? Un saludito.
Eso no es costumbre.
Pues mira, sí. Yo tengo la manía de que me encanta vestirme con algo escocés.
¿Es verdad que siempre lo dices siempre?
¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, tengo varias cosas. Tengo un vestido de McQueen que me lo puse antes de ayer para ir a la ópera, uh-huh, que es maravilloso. Me lo quieren comprar, además, para un museo de Londres. Ah. Y ese me encanta, pero ya me he hartado de tanto ponérmelo. Y luego tengo otro largo escocés o de cuadros rojos y negros. Sí, siempre me he visto con algo así.
Fíjate que es una cosa un poco siempre atípica, porque realmente tampoco es una cosa muy tradicional en España.
No. Pues no sé, me gusta.
Sí, es rojiverde, son coleros
verde, blanco, el escocés. O, por ejemplo, una falda escocesa larga, queda muy bonito, con un suéter y un collar.
No, ahora se llevan las cosas muy largas.
O sea, te lo dices y se me viene a la cabeza
chimenea. ¿Y vosotros tenéis alguna manía navideña, Paulete?
Yo es una tontería, pero mientras ponemos la mesa, escuchar villancicos.
Ah, qué bonito. Eso siempre.
Eso sí. Qué es algo bonito. Porque no escuchar nada navideño mientras ponemos la mesa de Nochebuena.
No, no, hay que es estar. Muy frío, pero todo es el día, ya desde el mediodía, tenemos que estar. Y campana sobre campana.
Oyendo el programa. Si es este programa, también tenéis esa solución.
Digo desde el mediodía a partir de la una y media. Por ahí.
Dos. Pues mira, yo todos los años, cuando estamos haciendo la cena y tal, que me tocará irme corriendo, que si no, no llego, cuando mi padre mete el cochinillo al horno, siempre, aunque esté arriba, abajo, siempre Laura vende tal, y le echamos, yo me encargo de, debo ser la más...
De emborracharlo.
De emborracharlo, efectivamente.
¿Tú eres de cochinillo?
Sí, en mi casa es el cochinillo todos los años, yo, tradicional.
Nosotros, pero por la noche...
Sí, sí, por la plato noche. Fuerte. Sí, es pequeñito. Bueno, cada uno luego elige una cosa, pero yo del cochinillo toda la vida. Y como tenemos un horno de estos de leña en casa, pues vamos, todo el rato. Vamos a asomarnos a ver cómo está. Ya se está poniendo moreno, ¿no? Tal. Y así,
como un ritual.
Sí, es un ritual de ese queso.
Como el pavo, sí, en realidad lo mismo. Yo el pavo lo tengo dos días antes macerándolo.
Claro.
Emborrachándolo, sí, con inyecciones y todo.
Nosotros lo colgamos en la calle ahí, que cuando uno asoma...
No, pues,
sí, sí, el cochinillo.
Hombre, para que se quede dura la piel.
Es que eso es igual que un niño, calla, el cochinillo.
Se queda impresión, sí. ¿Y Madera tiene alguna costumbre navideña?
Yo solo
navideña?
Tengo una costumbre, es que estoy visualizando lo del pavo, colgando tipo Mr. Bean.
El cochinillo.
No, yo no, yo simplemente que mi madre me haga ensaladilla rusa. Eso es como una fijación.
Muy
austeridad. Y la ensaladilla rusa de la señora Práxedes no falla ningún año. Por lo demás, en mi familia somos pocos navideños.
¿Dónde vive tu madre?
Pues ahora está en Madrid. Vive ahora en Madrid. Antes vivía en Gredos.
Un día me voy a ir a tomar el aperitivo, porque
hombre,
no
debería...
hay nada que me guste más que la ensaladilla rusa.
Me lo dice mi madre, dice, me gustaría conocer a Carmen. Digo, bueno, mamá.
Uy, a mí mucho.
Entonces me dice, ¿crees que vendría un fin de semana a Gredos? Digo, ay, pues no sé, mamá, porque Carmen está muy ocupada y tal. Pero el mundo rural, a Carmen y tal.
Oye, el mundo rural, si yo soy, bueno, pero...
Si es lo más.
No, si lo dice mi amigo, tengo un amigo que siempre dice, novias a todas les gusta el campo. Eso es una frase muy recurrente, vamos.
Mira qué pregunta hace este oyente tan precisa.
Buenos días, Carmen Lomana.
Uy,
me gustaría saber si es muy ordinario poner para el vino en la mesa de Navidad unas copas gordas de balón. Lo vengo haciendo y mi hija me dice que es una ordinariez. A mí me encanta, pero no sé, yo espero tu respuesta. Pongo todas las copas, pero bueno, las pongo de balón. La de agua, la de vino, pues yo las pongo de balón. ¿Eso está mal? Gracias.
Estoy de acuerdo con la hija. No sé si estoy de acuerdo con tu hija también.
Sí.
Pero no, esas copas de balón, o sea, cada vino tiene un tipo de copa. Entonces, pues, aparte lo que abultan, copas de balón en la mesa,
pero ¿quién le gusta?
Todo.
Pues todo copas. Es que
no, pero esas
de...
son normalmente, y nos lo dirá Pedro, para
copas,
gin tonic.
Claro.
Bueno,
normalmente
se han puesto de moda el gin tonic en combinado, pero son
y luego
horribles,
hay también, claro,
horribles para ese tipo. Y es más,
Me alegra que hayan hecho esta pregunta,
sí,
porque, como bien dice Carmen, cada tipo de vino tiene por el origen tiene marcas, por ejemplo, marcas de cierto prestigio como Riedel, tiene a lo mejor 200 tipos de copa distintos. No es igual una copa de Borgoña con un tipo de Burdeos.
Pero bueno, vamos a ser realistas. Tenemos un tipo de copa nada más.
Sí, sí.
Pero tienes una copa de vino tinto, otra copa de vino blanco y,
y un vaso de agua.
Yo tengo copa de vino y copa de agua y a tomar por saco.
Eres demasiado práctica.
Soy el hombre más austero del mundo, pero creo que tener 12 copas buenas de vino.
¿Todas distintas?
No. Las mismas.
Tener una copa. Tampoco te las tienes que comprar de Baccarat.
Es que de Baccarat son muy bonitas por el tallado, pero no son buenas para probar vinos.
Claro.
Y tener unas copas de Riedel va de cada copa 5 o 6 euros.
No, pero lo que te está preguntando la señora.
No, si yo le entiendo lo que me ha preguntado.
No las pongas. No viene a cuento. Ahora, si te mueres de ilusión, póntelas tú y al resto de la familia le ponen las copas como Dios manda.
No cuesta nada tener unas buenas copas de champán o de cava, porque es que se usan poco y la diferencia, y eso es un truco que recomiendo para parecer así un poquito más foodies, como dicen a los modernos, ver cómo sube una buena burbuja por el lateral de una copa de champán cuando la copa es buena y cuando
ahora
es mala.
Ahora te hago
yo
una pregunta.
Ya estamos. A ver si saco nota. Todos los días
ahora
me tengo
se usan las copas de champán alargadas.
Sí,
Antes era lo que decían que eran como un pecho, ¿no? Sí. De una mujer.
Sí.
Y cuando yo era pequeña, que se ponían además así como una cascada.
Sí, como un sombrero chino, solo que al revés.
Sí. Y ahora ya no hay esas copas. ¿A ti cuál te parece mejor?
La copa Pompadour.
El tamaño del pecho de Madame Pompadour.
Sí, eso es literatura para venderlo. Yo creo que técnicamente son mejor las copas de flauta.
Sí.
Porque, y incluso muchos fabricantes de cierto nivel, hasta tienen un punto de... La rayan en un le dan como un puntito de rasgado para que la burbuja suba con más delicadeza.
Pero escucha, esa copa paisada a la que se refiere Carmen, la Pompadour, esa también es buena para el champán igualmente, porque el efecto es completamente diferente.
Lo importante es que el champán sea bueno.
Sí, da igual la copa.
No da igual, pero hay que saber mucho para ver la diferencia y sentir la diferencia.
Yo lo que te digo es que abierta,
luego
el gas se dispersa más.
Se dispersa más la burbuja.
La burbuja
no sube igual que en una copa de flauta, que es el nombre técnico, y donde se nota la diferencia y la calidad. Igual que el grosor que tiene el cristal.
Pero
de la
tú
copa.
Ves una película de los años 40, 30, todos eran las copas no flautas,
sí,
sino las otras.
Pompadour.
Y se ponían ciegos también de champán.
Bueno, y una última pregunta que me retrotrae a mi infancia.
Hola Carmen, te quería contar, anoche mi abuela me dio el aguinaldo, cosa que me sorprendió mucho porque la verdad es que nunca lo ha hecho. Y te quería preguntar, ¿tú también le das aguinaldo a tus sobrinos? Un abrazo, muchas gracias.
El aguinaldo, cosa
me
que se está pendiente.
Me encanta esa palabra, aguinaldo, preciosa. Por Navidad, el dinero que te dan siempre, la paga, lo que se llama la paga, la paguita que te dan. Pues yo a mis sobrinos no, porque son muy pequeños todavía. Un niño de 4, de 3 años, ¿para qué le vas a dar dinero? Aunque seguro que le encanta, porque se comprará alguna chuche. Pues mira, me acabas de dar una idea.
¿Sí? ¿Pero os dan dinero en casa por Navidad?
A mí no.
¿Dais a los niños pequeños? Laura, si mira qué cara se le pone.
La palabra aguinaldo, además, cantamos un villancico y todo, que es dame el aguinaldo, carita de rosa, que no tienes cara de ser tan roñosa. Y entonces me recuerda muchísimo a cuando era más pequeña y nos juntábamos toda la familia de mi padre y tal, y era, vamos, lo cantábamos 37 veces hasta que a todos los primos nos daban todos los tíos.
Es que vosotros vivís en un pueblo y allí se conservan muchas estas cosas tan bonitas.
¿Y cómo era la música? Dame el aguinaldo, carita de rosa.
Dame el aguinaldo, carita de rosa, que no tienes cara de ser tan roñosa.
Escuchas
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 23, 24 y 25 de diciembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
13 presenta...
Mirad esto.
Unas Navidades de cine. Llenas de magia. Acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo.
Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, pues es clonar la página de Ayuntamiento donde por pronto pago.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas Fin
de semana.
Con Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight.
Es posible que a una le regale esta Nochebuena a Papá Noel la posibilidad de estar con una princesa vestida de escocesa, con un hombre que viene en un trineo con renos y con sus dos duendecillos, Laura Rubio y Paloma Paulette. Es que esto es Navidad en fin de semana de COPE. Y además ahora Madera se ha puesto muy sofisticado, Lomana, que nos va a llevar de viaje a un sitio muy navideño.
¿A cuál?
Pues yo, es que para mantener el nivel me está costando, vamos, la Visa ya no respira. Tengo la cuenta corriente, no en números rojos, está en color, vamos, están morados los números.
O sea,
ya
que nos llevas a un sitio que requiere desembolsar.
Yo pienso, ahora bien, unos días hay que ir a esquiar, tenemos estaciones estupendas. Y he estado investigando dónde he visto yo famosos esquiadores. Yo
hay dos o tres sitios que muchísimo.
Espero que coincidamos.
¿A ti te gusta esquiar, Carmen?
No.
No. Bien.
¿Pero te gusta la montaña?
Sí, me gusta hacer esquí de fondo, pero yo para romperme las piernas y todo, es que tengo una cantidad de amigos que...
Bueno, pues yo en parte coincido contigo.
Bueno, pero
momento
nos podemos quedar tomando ponche.
No, pero se pasa idea. Tú te vas a Cortina d'Ampezzo, por ejemplo, bueno, hay un ambientazo, que da igual que esquíes o no, pero te pasas en Stad, lo mismo. En Kingsbrook. Kingsbrook se llama, ¿no?
Pues
no,
Kingsbrook.
Kingsbrook.
Innsbruck.
Innsbruck.
Innsbruck tiene estaciones muy cerca y se puede ir. Pero tienes razón, Cortina d'Ampezzo, Lech. Yo tengo mi listado personal.
A ver,
y
a
yo
ver,
veo que el de Carmen, voy a empezar por uno que Carmen sé que ha estado y además donde van amigos suyos, que es Gastad.
Ese sale siempre en el Ola.
Este sale siempre en el Ola porque hay muchas...
Los Foster van ahí, por ejemplo.
No, y luego ahí va mucha la familia gente. Botín, Álvaro Falcó, la familia Botín, sobrinos, primos, van todos ahí al refugio de los Botín. Y luego, por ejemplo, Norman Foster, eso, un asiduo. Además, me encanta, porque Norman Foster y su esposa siempre salen con los zapatos limpios. Todavía no sé cómo logran estar con los zapatos limpios en la nieve.
Con unas pieles.
Bueno, llevarán botas de esquí. No de esquí, sino botas de après-esquí.
Ya andan. ¿Sabe la diferencia entre una ciudad buena con la nieve y una que no? Es cuando los Ferraris pueden ir porque no hay nieves en las calles.
No, esa es cuando la están ordenadas.
A mí me lo dijeron en San Moritz, que cuando se celebra la Semana Blanca, que es la única vez que he estado cerca de al lado de Naomi Campbell, los coches, los Ferraris van por las calles normalmente.
Claro, es que lo que es la ciudad o el pueblo normalmente está, puedes andar divinamente, ir en coche. Y otra cosa es que ya salgas por la montaña, ¿no?
Bueno, en ese listado de lugares, para mí hay uno que me parece uno de los pueblos más bonitos de todos los... Es Lech Sur, es un pueblecito que está en Austria, famosísimo últimamente porque se ha convertido desde que una vez fue Lady Di hace 30 años. Hoy he visto unas fotos de ella con vaqueros y botines blancos, que qué mal envejecer ha tenido la foto. Pues ese es un sitio, a mí me parece fantástico.
¿Cómo se llama el sitio?
Lech, L-E-C-H. Está en muy cerca del valle del Alberg.
Lech am Arlberg.
Es un pueblecito que han tenido la delicadeza desde hace 40, 50 años de cuidar todas sus casitas. Son todo como chalés de madera, de troncos grandísimos, de 30, 40 centímetros.
Es un lugar paradisíaco, lo estoy viendo
fantástico.
De cuento, para que os hagáis una idea. Hay un valle de montaña.
Gran parte de algunas casas reales, como la Casa Real de Holanda, la Casa Real de Jordania, maravilloso. Y para mí hay un caso que me parece excepcional, el panadero del pueblo, que por las mañanas hace pan y por la tarde ginebra. Entonces estaréis
muy
conmigo.
Que me parece una combinación ideal.
Y tiene además un hotel que es el Hotel Gotthard, que me parece un sitio fantástico. De esos sitios agradables, atractivos, con alfombras gordas que puedes andar casi descalzo. Y me parece un sitio estupendo. 300 kilómetros para esquiar. Se mezcla San Anton. Tienen con el mismo forfait puedes esquiar en un valle, en otro. Y me parece un sitio maravilloso.
Qué bonito.
igual no tan bonito arquitectónicamente, pero un obligado para los austriacos, Kitzbühel. Kitzbühel me parece de esas estaciones de toda vida tradicionales, maravillosas, en el corazón del Tirol, en el corazón de la parte de Salzburgerland, cerca de Salzburgo.
Qué bonito.
Maravilloso. Decorado todas las calles, decorado todos los balcones, la gente está súper orgullosa.
Otro valle estoy viendo, sí.
Ese
es que siempre son
maravilloso. Y ahí, sobre todo, los fuegos artificiales para hacer el cambio de año, me parece un sitio también
esto
obligado.
Es una ciudad más ciudad, ¿no?
Más decir grande, uh-huh. Y muy... Sí, hubo un intento de convertir una estación de referencia para los amigos del snowboard cuando era incipiente. Ahora se ha convertido en un sitio obligatorio.
La Copa del Mundo de Esquí Alpino se celebra anualmente aquí.
Siempre. Es una de las pruebas típicas del circuito, como el salto de trampolín de Garmisch. Eso es de las visitas obligadas. Y hablamos de una estación en Alemania donde se encuentran Beckenbauer, muchos futbolistas, modelos. Boris Becker en su época buena tenía casa. Hay que ir a Garmisch.
Ah, mira.
El disfrutar desde un hotel o desde casa, si tienes algún amigo que te invita, y ver cómo desde tu terraza vuelan desde el trampolín el día de Año Nuevo con la resaca de Nochevieja, me parece toda una experiencia.
Me parece el deporte más difícil del mundo, ¿eh?
Bueno, impresionante.
Y además es que te puedes meter un leñazo que te quedas como un dibujo animado.
Es que hay que saber a practicarlo.
Qué barbaridad.
Y luego la distancia que recorren.
Cómo se tira y vuela, pero una cantidad de...
Y luego además que se ha convertido el Año Nuevo, el salto de la Copa de los Cuatro Trampolines, se ha convertido en una de las pruebas deportivas más vistas en la televisión. Está el de Oberhof, el de Garmisch.
Es precioso.
El año pasado ganó un japonés.
Mira, en Garmisch está
3 de 4.
El pico más alto de Alemania, el Zugspitze, sí. 2.962 metros. Pues tampoco es para tanto, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos nosotros el Teide.
Ahí está.
Perdóname.
Pero hay una carretera que sube hasta casi la altitud, que es un sitio para probar deportivos, que es maravilloso. O
sea
que
y sí. Yo digo una cosa, pues... y en España no tenemos donde esquiar.
¡Hombre!
Tenemos
dos estaciones que son, uno para mí, fantástica, que es Baqueira
Beret.
Baqueira ha sido un sitio estupendo para el entretenimiento, para la diversión, para la cocina, y unos restaurantes fantásticos, y unos pueblos divertidos que se cuidan muchísimo. Yo el otro día, cuando era otoño, pasé desde Viella por Somport al otro lado y me parecen pueblos estupendos.
¿Cómo está todo de cuidado?
Muy cuidado.
¿Cómo se ha construido respetando la piedra tradicional, sin meter ningún tipo de uralita, de metal, levantando todo lo que se hizo mal?
Y luego, para los que les guste el esquí de fondo, yo creo que tiene la mejor pista.
La Pla de Beret, arriba, donde es un sitio fantástico, y para los que no, puedes esquiar. Puedes ir a un pueblecito abandonado que está en el interior, que lo puedes ir por la noche en moto de nieve. Me parece un sitio ideal. Y luego, con todos mis respetos, como semigranadino consorte que soy
hombre,
Sierra Nevada. Que eso es, digan lo que digan. Me acuerdo las palabras de aquel bobo del Alberto Tomba. Eso de por la mañana estar esquiando y luego por la tarde estar dándote un baño en Salobreña. Hombre. ¿Quién paga eso? Tomar un espeto de sardina por la tarde.
Eso es único.
Y luego a nivel de Noche Loca, a ver cuántas estaciones de esquí tiene la Noche Loca de Sierra Nevada. El golfeo, ahí vamos, no se hace Ginebra, ahí se hace Ginebra, vino, carajillos. Bueno, maravilloso. Sierra Nevada me parece un sitio estupendo. Y luego además es que Sierra Nevada no solo es el cogollito granadino que tiene el puerto de la Ragua en Almería, que es maravilloso para hacer esquí de fondo y subir desde el puerto de la Ragua, Calahorra se llama el pueblecito, con un castillo maravilloso, y subir arriba y ver y poder
pero Calahorra
esquiar.
Es un pueblo de La Rioja.
Ya, pero también hay un pueblo en Andalucía que se llama Calahorra.
Ah, no tenía ni
que
idea.
Es maravilloso, con un castillo brutal, y arriba hay una zona para hacer esquí de fondo. Y puedes subir por Granada y bajar
por
Almería. Es que el
esquí de fondo es maravilloso.
Ay, porque... A mí me pusieron mis amigos alemanes a hacer esquí de fondo en su día cuando estudié allí. Y creí que moría, de verdad. Que echaba el bofe.
Pero te ponen unas piernas, sanísimo.
Y además vas escurriéndote. Y luego vas acompasado los brazos con las piernas.
La versión moderna del Nordic Walking.
Yo a mí solo me digo, fíjate que yo soy antideportista.
Y luego además está, en la prueba deportiva está la combinada, que tienes que disparar una diana.
Esas cosas.
Anda, ¿qué dices? Y esquiar a la vez.
Esquías y cuando paras disparas a una diana y con el subidón de pulsaciones y de respiraciones a afinar con tu carabina a la diana. No.
Pero
yo a mi sobrino le digo que van a cazar osos y al principio se lo creía, ahora ya no se lo cree. Dice, no, si tiran a una diana
y cuando,
deportiva.
Cuando haces
maravilloso deporte.
Cuando haces que fondo, como te entra mucho calor, al final te quitas todo, si no hay gente y vas... con suti, con el pantalón, te va dando el sol.
A lo mejor eso es lo que yo hice mal.
La prueba está en que en el esquí de fondo la mayoría de las veces vas con mallas, vas con mallas de licra, porque el ejercicio es tremendo y te pones muy en forma, muy en forma.
Sí, no, no, pero tienes que estar en forma previamente, porque te meten tus amigos 4 horas y media de marcha de esa de esquí de fondo.
Bueno, pero eso cada uno debe hacer lo que
¿y sois más de esquí o de playa en Navidad?
Yo de playa.
Tú siempre, de playa, porque siempre. Yo sé que te estás preparando para irte, que te estoy mirando, te estoy viendo mirar el reloj que te vas al aeropuerto. Mira cómo se ríe. La playa también tiene su encanto, ¿eh?
Yo me sobre voy todo a Dominicana y al Caribe a bailar y a tomar el sol.
Y fíjate ahora dar este salto de temperatura.
Y van a hacer una exposición parecida, más pequeña, a la que hicieron aquí en el Museo del Traje, lo van a hacer en Dominicana.
¿Y vas con tus trajes o qué?
Hoy han venido, no, hace como 3 días para que saliese, creo que lo inauguran para fin de año, con unos armarios especiales para Iberia y en fin.
¿Y dónde vas? ¿A qué parte de Dominicana? ¿Vas al sudoeste?
Pues no sé.
¿Vas al sudeste?
No sé, me han invitado, me estarán esperando y no sé dónde voy a llegar, pero creo que es un sitio precioso, me han enseñado la casa donde voy a estar. Enfrente de una playa del mar maravilloso.
¡Qué envidia! ¿Y cuántos bañadores llevas?
En un Cantidui.
es que aquí mi amiga es de las que se lleva, por ejemplo, 14, 23 bañadores.
Lo normal.
¿Cuántas maletas llevas?
Pues las suficientes.
No demasiadas.
Suficiente.
¿Y tú, Laurita, eres de playa o de montaña?
Yo soy muy de montaña. Es que ahora toca eso. Luego, en verano, por supuesto, a la playa. Pero
bueno,
ahora
tienes un encanto cambiar mucho. De repente del frío de Europa al calor de...
Pero luego te vas en febrero, que es la buena época para hacer esquí de fondo, para las estaciones de esquí, porque ahora en Navidad están a reventar. Y en febrero no hay... A mí me encanta febrero para la nieve.
Bueno, pues queridísimos, visto que Carmencita tiene que coger el avión y que Madera tiene que salir en dirección a la granja, yo quiero daros las gracias a los dos por haber hecho este esfuerzo hoy, en este día tan especial. Y nada, os deseo una muy feliz Nochebuena y una muy preciosísima Navidad.
Y para nuestros oyentes que nos siguen siempre con tanto cariño, les mando un abrazo inmenso lleno de buenos deseos.
Pues lo mismo, que tengamos todos una feliz Navidad, que lo vamos a pasar estupendamente.
Feliz Navidad, amigos.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Las 11:47 en mis queridas Islas Canarias. En este programa tan alegre y hermoso de Navidad hay un ser desconcertante. Un ser inquietante cuyas normas internas de comportamiento son para mí un arcano. Una personita que todos los años se incorpora por Navidad a las galerías, a las terrazas, a las ventanas y que inevitablemente, al menos en mi caso, llegado el mes de febrero, fallece. Esta personita es la flor de Pascua. Esta planta roja o blanca que desde hace unos años forma parte de nuestras colecciones navideñas y que sigue siendo un misterio para mí porque no consigo hacer sobrevivir. Y voy a pedir ayuda a doña Paula Orozco, que lo sabe todo de estas cosas. Es directora del Centro de Jardinería La Mezquita, en Cuenca. Paula, buenos días.
Buenos días, Cristina. Gracias por esta presentación.
No, pero muchas es que no gracias, sabe... Paula. No sabes qué necesidad tengo de hablar contigo, porque para mí, de verdad, esta planta es una verdadera cruz. Todos los años me la regalan, todos los años la compro y todos los años se muere.
Sí, bueno, voy a ver si te ayudo con un par de truquitos a que no se te muera. Y me ha parecido muy bien que le llames personita, porque es verdad que cuando la compramos o nos la regalan, ahora en estos días de Navidad, parece que como solo nos tiene que durar la Navidad, no le hacemos más caso. O creemos que pues aquí la dejamos en el mueble y ahí se queda y tiene que aguantar ella sola. Pues no, es un ser vivo que tenemos que vigilar y prestarle un poquitín de atención. Lo malo, yo creo que nos pasa, pues entre que las cenas de Navidad o comemos en casa de los padres, la suegra, vamos, venimos, amigos, familia, etcétera, pues nos olvidamos un poco de todas las plantas que tenemos en casa, no solo la flor de Pascua, pero sí es verdad que otras quizá les tenemos cogido el tono y sabemos cómo regarlas o cómo tratarlas, y la flor de Pascua, que solo la tenemos una vez al año, pues es esa gran desconocida.
Bueno, y además es que fíjate que yo he visto que hay conocidos que consiguen hacerla pervivir y que conviven con ella para siempre y que florece año tras año, y son los menos. En general está cundiendo la especie de que esta planta es solo un adorno navideño, pero es que no hay tal. A ver, ¿qué tipo de planta es?
Bueno, a ver, es una planta originaria de México. Entonces ahí ya, bueno, como todas las plantas que en la mayor parte de España consideramos plantas de interior, vienen de una zona muy cálida y tropical. Entonces la tenemos que tener dentro de casa, guardadita de corrientes, de frío y de una humedad excesiva. Ahora te explico entonces cómo regarla.
¿Tiene que estar al sol o tiene que estar en un lugar sombrío?
A ver, el sol que nos entra ahora por las ventanas no pica mucho. El sol de invierno es muy benévolo. Aún así, aunque la tengas delante de la ventana, con las cortinas que te tamiza mucho la luz, y lo que te digo, ese sol que no hiere, va a estar muy bien, va a estar mejor que en el rincón más oscuro de la habitación. Desde luego, no en un pasillo o en una habitación oscura ni en un baño sin ventana. Eso es imposible. Entonces, en una zona bien iluminada de la habitación, aunque ya te digo, no es obligatorio que esté justo en la misma ventana.
Ya, pero aguanta el sol de invierno. Quiero decir, yo la he puesto en el punto más soleado de mi casa, que no lo es mucho. Entonces bien, le da el sol toda la tarde.
Muy bien. Vale, ahí está bien. Y ahora, ¿cómo la riegas, Cristina? ¿Cada cuánto, te acuerdas?
Pues yo la estoy regando ahora mismo una vez por semana.
Vale, una vez por semana no está mal, pero...
Pero le hago una cosa, fíjate, que yo no sé si me lo han dicho o otro año lo he intentado, que es que la coloco debajo del grifo, le dejo correr el agua sobre el tiesto y después sacudo todo aquello y cuando ya no tiene agua, la dejo otra vez en su sitio.
Bueno, pues voy a corregirte un poquitín. A ver, aunque es una planta evidentemente de exterior, todas las plantas viven en el bosque, campo o zona tropical, a esta planta no le gusta mucho que se le mojen las hojas, ¿eh? Entonces, ese chorrito de agua que le pones, yo te recomendaría que le pusieras ese charquito de agua en el culo de la maceta para que absorbiera por abajo, en un platito o en la maceta decorativa que tienes, que seguro que te han regalado un cesto bonito de mimbre, de esparto, de cerámica rojo precioso, pues en esa cerámica podrías ponerle un dedito de agua, mejor si es templada, porque sabes que el primer chorro que sale ahora mismo del grifo sale bastante fresquita y a la flor de Pascua no le gusta el agua demasiado fría, igual que a mí me gusta ducharme con agua templadita. Ajá. Pues la flor de Pascua igual. Un dedito de agua que se tiene que beber en una hora, dos horas como mucho. Si ese agua que le has puesto no se la ha bebido toda, es que no la necesita. Ya ha subido el agua suficiente para abastecer a las raíces que tiene en nuestra maceta y no la necesita. Si le dejamos ese charco de agua más tiempo, vamos a pudrir raíces.
Ajá.
Entonces es mejor retirar. ¿Y cómo saber si tengo que volver a regarla a la semana siguiente como tú haces o tengo que esperar más o tendría que adelantar ese riego? Dos trucos. O dejamos que se arruguen un poquitín las hojas, que esto algunas veces os digo, por favor, puede ser peligroso porque como se te vaya un día, nos hemos cargado la planta. Pero si dejamos al límite que se seque la planta, se arrugan un poquitín, nos da esa pista, las hojas se arrugan un poquitín, nos da tiempo a regar. O simplemente cogemos la maceta y si pesa un poquitín y además vemos con los dedos la capa de arriba de la tierra está seca y pesa poco, entonces la regamos.
Regamos no, la ponemos sobre un plato lleno de agua.
Ese charquito, exactamente, ese charquito de agua, como te digo. Ah. Porque regar por arriba, para mí, es un riego un poquitín excesivo.
Ah, bueno.
Siempre va a ser mejor que la planta beba el agua que ella considere, el agua que necesite, no la que nosotros le queremos poner.
¿Y por qué tiende a tirar las hojas verdes? Porque la mía permanece, pero las plantas la parte roja dura más y tiende a tirar las hojas verdes.
Sí, eso seguramente sea por un exceso de humedad.
Fíjate.
Cuando la has estado regando con tanto ese chorrito de agua que le ponías, seguramente que sea un exceso de humedad. De todas maneras, la flor de Pascua, cuando termina la Navidad, que ya ha terminado su ciclo y ya ha terminado de florecer, que también te digo que esas hojas rojas no son las flores, esas hojas rojas son hojas que se han transformado de verde a rojo porque en invierno hay más horas de oscuridad que de luz. Por eso es típica de Navidad, por eso se nos ponen las hojas rojas y en realidad la flor son los botoncitos amarillos que vemos dentro de esas hojas. Pues cuando termina la Navidad, ha terminado de florecer, la planta está un poquito cansada y agotada y puede ser normal que tire algunas hojas. Podemos podar o no, si es una plantita pequeña quizá no nos atrevamos a podarla, pero la podemos mantener. Ya verás cómo a partir de junio, julio del año siguiente a esta primera Navidad vuelve a ponerse guapa, a brotar y a llenarse de hojas verdes para que en otoño se vuelvan rojas y en Navidad ya tenemos las hojas rojas de nuestra flor de Pascua.
Bueno, no sabes qué alegría me has dado con tu presencia, Paula Orozco. Te emplazo las siguientes Navidades, te contaré cómo va la planta y te prometo que la voy a cuidar exactamente como has indicado.
Muchísimas gracias, Cristina, ya me contaste.
Paula Orozco es directora del Centro de Jardinería La Mezquita en Cuenca. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.
Adiós.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si es que yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 23, 24 y 25 de diciembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Dar los buenos días en el grupo de la familia ya es hablar más con ellos. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar y contrata el seguro de tu coche en Verti. Desde solo 180 euros y ahórrate revisiones con el mantenimiento ilimitado durante un año. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
¿Cómo?